¿Qué tal? Saludos, señoras y señores, amigos oyentes. Este es nuestro tiempo dedicado al carnaval. Un carnaval fuera de la antena de COPE Cádiz. tangosypasodobles.com, que arranca hoy y que podrás descargarte y escuchar cuantas veces quieras a través de cope.es/Cádiz, y que durante 12 semanas nos ofrecerá 12 programas antes que comience el concurso oficial del Gran Teatro Falla 2018. El saludo de Rubén López. Rubén, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes.
También de José Juan Ramos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y de un servidor, Fernando Crespo, que os vamos a acompañar durante esos 12 programas en los que vamos a compartir muchas cosas y en los que muchos amigos se van a sumar para contarnos y, si quieren, hasta cantarnos de este carnaval nuestro, de este carnaval de Cádiz que todos amamos. Yo creo que sin más dilación nos vamos ya mismo a buscar el sumario.
Todo el carnaval en COPE Cádiz. Tangos y pasodobles.
Nos hemos propuesto que la compañía sea de 60 minutos, pero conociendo a José Juan y a Rubén y la de horas que echamos en el Gran Teatro Falla, pues no nos duelen prendas en que si en lugar de una hora nos alargamos a una hora y cuarto o más, pues que aquí nos tenéis para hablar de carnaval.
Como esto es un poco a buffet libre, claro, ¿verdad? Claro. A la carta, y cada uno lo puede escuchar cuando quiera y como quiera.
Estamos acostumbrados, asociamos el carnaval a jornadas maratonianas de radio. Sí.
Claro, y sí. En estos programas, en estos tangosypasodobles.com, como el que hoy inauguramos, ¿qué vamos a tener, compañeros?
Pues vamos, evidentemente vamos a tener copla. Lógicamente vamos a tener carnaval, sí, vamos a tener coplas, pasodobles, cuplés, todas las semanas, vamos a tener muchas cosas. Y tenemos hoy una, enseguida vamos a estar con ella, una invitada muy especial.
Tenemos a, bueno, pues la representante municipal en el patronato, la máxima responsable del carnaval, de la organización del carnaval, María Romay, la concejala de fiestas del Ayuntamiento de Cádiz.
Uh-huh. Y otros amigos que también nos van a dar sus opiniones, nos van a mostrar las coplas que más les gustan, que más les han llegado y que pues podemos comparar, si sí, también no, a nosotros noticias, nos ha ocurrido lo mismo.
Noticias, actualidad,
con eso vamos tiempo enseguida, de análisis. Tiempo de análisis, ¿no? Vamos a tener coplas de personajes conocidos. Oye, que el carnaval pasa por muchas fronteras y lo conoce mucha gente, y vamos a tener aquí gente conocida que nos va a recomendar. Esta es mi copla favorita. Sí, 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 sí. Gente que vive el carnaval más allá de Cortadura, más allá de Cádiz, y por supuesto también copla del programa estrella de esta casa, que es Tiempo de Juego, que también va a tener su espacio.
Interesante,
aquí.
Muy interesante.
Bueno, sí, está bien, está cosas, bien.
Una cosa qué menú, qué menú.
Pues no nos entretenemos más, vamos a buscar ya las noticias que la actualidad del carnaval nos ha dejado esta semana.
Tangos y pasodobles, el comentario y todo lo que sucede en el concurso a esta hora en COPE Cádiz.
El alcalde de Cádiz, José María González, ha mantenido ya el primer encuentro con las pregoneras del Carnaval de Cádiz 2018 tras su reciente nombramiento. La compañía de teatro Las Niñas de Cádiz, integrada por las hermanas Ana, Alejandra y Rocío López, Segovia y Teresa Quintero, anunciarán el inicio de la Semana Grande de la ciudad.
El concurso oficial de agrupaciones del Carnaval de Cádiz, el COAC 2018, contará con 170 agrupaciones después de que hayan recibido las inscripciones de los 21 grupos que habían presentado la documentación por correo y que lo habían notificado por correo electrónico, este hecho como establece el reglamento. De este modo, la Junta del COAC, del Patronato del Concurso y Fiestas del Carnaval, podrá finalizar, analizar, queremos decir, los nombres de agrupaciones que deberán notificarse y abordar el posible calendario definitivo del certamen, algo de lo que hablaremos en unos minutos, entre otras cosas, con María Román.
Y tres agrupaciones punteras han cambiado de nombre a última hora. Antonio Martínez Ares ha variado la denominación de su comparsa, que ya no va a ser Los Ejemplares, sino El Perro Andaluz. Pero no es el único. El coro de Luis Rivero, ganador de esta última edición del COAC, con el mayor espectáculo del mundo, se llamará Vive, Sueña, Canta. Ha optado por el mismo camino el comparsista Germán García Rendón, que mantiene el sello, pero varía el nombre. Obedece, el joven obispo, es su apuesta tras La Última Flor.
Y mi padre
Desde Cádiz, el concurso oficial de agrupaciones. Tangos y pasodobles. Cadena COPE.
Y ahora nuestro primer invitado, el personaje conocido, José Juan, que nos trae una copla.
Sí, sí, cada semana vamos a tener un personaje popular, conocido, que nos va a recomendar su copla y nos va a explicar por qué es esa copla la que le ha marcado su vida. En esta ocasión, un compañero de los medios, Roberto Leal, presentador de España Directo y recientemente nombrado también presentador de Operación Triunfo, nos saluda.
Oh, po, po, po. Po, 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 po. Señores, familia, un abrazo muy grande. Soy Roberto Leal, presentador de España Directo, ahora también de Operación Triunfo, que por cierto, arrancamos el lunes día 23, así que os quiero ahí a ver si es verdad que se canta también en Cádiz y más de uno cruza la pasarela o no, que ya veremos. Que primero quiero deciros que enhorabuena por ese programa que estáis arrancando hoy, que seguro que va a ser todo un éxito porque sois buena gente los que lo hacéis y al final en la vida hay que ser así, aparte de profesionales, que eso ya lo lleváis innato. Y lo segundo, a ver, me preguntáis por una copla que me haya marcado. A ver, yo llevo muchos años también en el carnaval, he participado en el Falla con varias agrupaciones, por ejemplo una hecha al freno madaleno, que nos metimos en cuarto de final. Otra que fue Los del Espacio, que también repetimos en cuartos de final, Chirigota de Alcalá de Guadaira. Entonces, bueno, a ver, elegir una copla entre muchas es muy difícil. Me podría ir a alguna clásica clásica, pero especialmente tengo una que me ha marcado mucho y que yo sé que está un poco ahí en la memoria, ¿no?, popular de mucha gente, que es un pasodoble precioso que se canta también en muchas bodas y yo lo suelto aquí porque me lo cantaron mis amigos de la Chirigota en la mía con una letra que yo escribí y bueno, yo creo que quedó muy bonito. Se lo dedicamos a mi mujer, a nuestras familias, ella de Barcelona, yo de Sevilla, y quedó muy chulo. Es el paso doble de Los Valientes, el de loquito por verte a mi vera, cariñito mío. No sigo ya porque me voy de tono. Que ponedlo, que se me van a poner a mí los vellitos de punta, que es precioso. Y que nada, que disfrutéis muchísimo y que viva el carnaval de Cádiz. Ole la buena gente y a triunfar. Abrazo, señores.
Mirando para el cielo suspiro, que tengo una novia, señoras y señores, que quita sentido. Coqueta y elegante, que no hay quien pase por su verita sin pilocarle, con tanto y tanto arte, que está bonita hasta cuando la despeina levante. Y me he enamorado, yo me he enamorado de una gitanilla, bendición del cielo, que fue novia de un poeta marinero. La viva imagen de su mar, el rosarillo, y el pelo negro de su padre, el nazareno. Celo, yo tengo celo, que me envenenan cuando gritan a los vientos que eres la novia del mar. Tengo una novia, señores, que tan solo con mirarla va a robar tu corazón.
Tangos y pasodobles. Prepárate a vivir la función de hoy en COPE Cádiz.
Pues nuestra función de hoy pasa por lo que va a ocurrir, ya cada vez va faltando menos, en el próximo concurso oficial de agrupaciones del Carnaval 2018. Hoy nos acompaña, en calidad de concejal de fiestas y máxima responsable municipal del COAC, del concurso oficial de agrupaciones, María Romay. María, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí.
Y nosotros de tenerte aquí. Y siguen con nosotros Rubén, José Juan Ramos y todo se prepara y los últimos datos hablan de 170 agrupaciones. Se desborda este año este próximo concurso, ¿no?
Pues la verdad que sí, que con esta noticia fresquita además venimos a hacer la entrevista y récord de participación, ¿no? Es el titular que leíamos en prensa y con ese reto pues nos enfrentamos a la próxima convocatoria de la Junta del COAC, ¿no? Donde intentaremos pues delimitar y finalmente decidir cómo va a ser el organigrama del próximo concurso.
7 de enero, fecha de inicio, María.
Pues en principio yo creo que sí que se podría mantener, ¿no? Ya te digo que será en esa junta del COAC donde se decida finalmente qué organigrama, qué encaje van a tener ese extra, por decirlo de alguna manera, de agrupaciones que han sido inscritas. Pero bueno, desde el equipo municipal obviamente llevamos una propuesta a esa reunión, como no podía ser de otra manera, y a nosotros nos siguen cuadrando las cuentas.
Porque, digo porque 7 de enero, porque además sí. Es una fecha conflictiva, bueno, porque es un día después de Rey. Yo no recuerdo un concurso tan tempranero, tan madrugador.
Creo que tuvimos uno que empezó el 8, si no recuerdo.
Hace algunos añitos.
Creo que en el 2008 empezamos el 9 o por ahí, o sea que quizás el 7 no, pero sí, día arriba, día abajo, sabemos que cada 4 o 5 años nos toca apretar el paso y casi montar la Navidad y el Carnaval
sí, porque
en
además,
paralelo, ¿no?
El modelo organizativo del año pasado parece que ha convencido, ¿no? Dentro de la fiesta, ¿no? Esas preliminares un poquito más cortitas, no llegando tan tarde a casa. ¿Y cuál es tu punto de vista? ¿Lo ves bien? ¿Te gustó?
Sí, yo bueno tuve la oportunidad de hacer ya valoración final del concurso pasado y yo creo que un año vista podemos decir que sí, que ha sido un modelo de consenso. Yo creo que en el que tanto aficionados como agrupaciones hemos encontrado un punto medio, ¿no? En el que el teatro está lleno, hay buen ambiente, la gente se queda hasta el final, puede madrugar perfectamente al día siguiente, etcétera, y las agrupaciones cabezas de serie, ¿no? Como se las conoce, pues podían estar cerrando, poniéndole el broche de oro a estas sesiones y seguía siendo buen horario, ¿no? Para que la gente desde sus casas, desde la radio, ya sea por la tele o por la radio, pues pudiera seguir la sesión de ese día. Entonces yo creo que sí, que ha sido un modelo que ha convencido a todas las partes.
Pasa que estamos hablando de 15 agrupaciones más, a priori, veremos si me suele dar después alguna baja, si me da alguna baja, pero si tenemos en cuenta que son 15 más, ¿encajan realmente con ese modelo de preliminares que eran más o menos 6, 7 al día? Yo sé que estáis en eso ahora mismo, ¿no? Precisamente, tenemos la cuenta aquí que estaba diciendo el número, ¿no?
Me acompañaba el compañero haciendo número, ¿no? Y veníamos hablando de eso precisamente en el coche, porque ya sabemos que ahora toca decisiones aceleradas, órganos de decisión que se tienen que convocar con una serie de días de antelación, etcétera, y tenemos poco tiempo, ¿no? Para hacer esos cálculos. Y veníamos haciéndolo en el coche y sí que nos cuadra. Podíamos tener algo que se ensayó el año pasado pero que no llegó a instalarse, como son los fines de semana, donde sí que hubiera 8 agrupaciones, viernes y sábado, y el resto de la semana, incluido el domingo, pues hubiera 6 como ya veníamos acostumbrando el año pasado. Yo creo que seguiría siendo un buen modelo. Creo que un viernes o un sábado, que la última agrupación termine a la 1 de la madrugada aproximadamente, no es mala hora, y que se podría seguir manteniendo pues ese nivel hasta el final de la
y que el función. Cabeza de serie cantará el último también esos días.
Claro, o sea,
siguiendo el mismo guión
del año pasado.
Que fue lo que entendemos y lo que todo el mundo hacemos el análisis, que mantuvo el teatro lleno hasta el final de la sesión, ¿no? Porque al final los punteros, los que llegan a cautivarnos años anteriores, pues estén ahí.
Y María, con todo lo que has hablado del concurso, sobre todo también siguiéndonos del falla de la elección del jurado, ¿se tiene ya definido el método de nombramiento del presidente, de sus vocales? ¿Cómo se encuentra ese tema ahora mismo?
Sí, y la verdad que, bueno, como sabéis, en esto, nosotros siempre lo hemos dicho, ¿no? No nos dolerán prendas, no se nos caerán los anillos a la hora de rectificar si fuera necesario en cualquiera de las decisiones que se tomen. Pero creo que al final el temor a tomar decisiones o el temor a equivocarse no nos puede llevar a un inmovilismo y no nos puede llevar a que no intentemos al fin y al cabo mejorar la fiesta, que es lo que entiendo que queremos todos los que componemos el patronato, ya sea el de fiesta, ya sea el del COAC. En este sentido, con la misma filosofía, con una filosofía que trataba por una parte de abrir la participación en el jurado a tantísima gente que hay en Cádiz, que de alguna manera nunca ha podido acceder a ese tipo de puestos, de representaciones, de experiencias, pues sí que pudieran por primera vez tener ese acceso. Sabemos que tiene sus límites, ni mucho menos entendemos que esta sea la fórmula mágica que nos libere de las polémicas del jurado año tras
siempre
año.
Siempre va a existir,
etcétera,
la polémica,
etcétera,
en el carnaval, ¿no? También.
Yo creo que eso forma parte, claro, de la salsa del carnaval, que normalmente en cualquier concurso solo el primero es el que queda contento, ¿no? Y eso, yo creo que este año, por ejemplo, con la final de tantísima calidad que hemos tenido, lo hemos visto, ¿no? Que compartíamos con los amigos y cada uno hacía una clasificación distinta, pues imaginarnos la responsabilidad del jurado. Obviamente esa responsabilidad seguirá estando, pero sí de facilitar que otras personas puedan vivir la experiencia y también sean empáticos, ¿no? Con esa responsabilidad y con esa carga que le toca a cada año al jurado que está ahí delante.
Es una decisión complicada, ¿no? Porque al final el jurado es el que paga los platos rotos de todo, siempre, ¿no? Ya sea quien sea, es así, ¿no? O sea, que es algo complicado, ¿no?
Y de hecho, en esta segunda ronda, por decirlo de alguna manera, de discusión sobre la figura del jurado y cómo se elegía la figura del jurado, recordáis que al principio la iniciativa hablaba de un sorteo puro, ¿no? Uh-huh. Donde todo el mundo pudiera, sin ningún tipo de filtro, acceder. Entendíamos también que era muy complicado, ¿no? Que un presidente de jurado, por ejemplo, se pusiera a liderar un grupo en el que no conoce, en el que puede ser que no confíe, que ni siquiera tengan nada en común y que realmente se le estaba pidiendo mucho, ¿no? A esa figura. Y por eso al final hemos optado por lo que entendemos que es una fórmula mixta de la Junta del COAC. Por favor, preguntarme todo lo que sea, porque
sí,
es verdad,
no te preocupes,
que es bastante engorroso.
Sí.
De la Junta del COAC, de cada representación de colectivos que estamos presentes, se elegirá a un representante que no entre en contradicción con las bases del concurso, o sea, que no concurse ni tenga familiares en primer, segundo grado de consanguinidad, que no tenga simpatía o antipatía manifiesta por ninguno de los concursantes, etcétera, etcétera, que harán de alguna manera de comisión técnica de filtro a ese presidente del jurado, ¿no? Por otra parte, paralelamente se abrirá una bolsa donde la gente se presentará indistintamente a vocal y a presidente. O sea, se puede presentar a las dos cosas, claro, porque a lo mejor no me cogen de presidente, pero sí tengo acceso a ser vocal. La comisión técnica elegirá al presidente a través de obviamente unas características y unos filtros que vienen recogidos en el reglamento, como no podría ser de otra manera, y este a su vez de la bolsa de los que se presentan, de los ciudadanos y de las ciudadanas que se presentan, elegirá a su grupo.
A su vocal.
Entendemos que es un híbrido, como decíamos antes, porque no queda totalmente al libre albedrío del presidente el que él se busque las papas, ¿no? Vulgarmente dicho, a la hora de componer su grupo, sino que le estamos dando una herramienta, una bolsa de gente que se presenta voluntaria, que tiene el interés suficiente y que entiende que puede hacer un buen papel perteneciendo al jurado.
¿Os dais cuenta de lo difícil que es convencer y contentar a tantísima gente todos los años?
Y más en carnaval.
Tenemos, claro, la sensación de que es el reglamento que más cambios sufre, los ha sufrido a lo largo de la historia y seguro que los va a seguir sufriendo. Se hace un esfuerzo tremendo por contentar, pero a tanta gente le gusta esto, tantas pasiones levanta, que es harto difícil dar con la clave y decir, esto ya va a quedar para siempre, esto ya es un reglamento inamovible, ¿no?
Yo creo que inamovible, cuando hablamos de cultura, el inmovilismo es contraproducente y es contrario a la definición de cultura y más de una cultura tan viva como es el Carnaval de Cádiz, ¿no? Que se renueva año tras año, meses tras meses, día tras día, si hablamos del carnaval callejero, no casi. Pero sí es cierto que por eso entendíamos que, como levantaba tantas pasiones, entendíamos que sea lo que sea, que se planificara, que se experimentara, que nos equivocáramos o que fuera lo que fuera, tenía que ser una decisión participada por los que hacen el carnaval, ¿no? Por eso desde hace un año y medio venimos trabajando con los nuevos colectivos que se han incorporado a las filas del patronato, ¿no? Porque entendemos que tanto comparsa como cuarteto, como artesanos, como gente de la tramoya que habitualmente pertenece a nuestras mesas de trabajo y con los que discutimos como compañeros que son, entendemos que son ellos los que tienen que marcar las directrices, ¿no? A mí, como política, sé qué visión política quiero de la fiesta, pero técnicamente creo que son ellos los que tienen que poner los puntos sobre las IE y decir que cómo quieren que sea su concurso, cómo quieren que... Y son al final los gaditanos y las gaditanas que participan activamente del carnaval los que tienen que diseñar su carnaval. Por eso hemos apostado por este proceso participativo, por lo que dice el compañero, ¿no? Porque es muy difícil y nunca lleva gusto de todos cuando de carnaval se trata.
Con la decisión de que sean las niñas de Cádiz las pregoneras de este año, además asiente y sonríe porque se bueno, es una cosa que desde el nuevo equipo de gobierno, desde que llegaste y desde que llegó al ayuntamiento, es una cosa que os habéis marcado mucho, ¿no? El tema del papel de la mujer en las fiestas, que tuviera un papel más predominante, y entiendo que la elección también de las niñas de Cádiz, más allá de que los méritos que de sobra seguro tienen para ser pregonera, también es un paso, una reivindicación de la mujer en el carnaval, lógicamente, ¿no?
Por supuesto. Estos días he escuchado muchísimas cosas. Bueno, desde aquí dar la enhorabuena.
Opiniones buenas todas. Yo no he escuchado, sinceramente, no he escuchado ninguna opinión negativa. Que
desde
siempre...
aquí dar primero la enhorabuena a nuestras flamantes pregoneras, después de decir que estoy viendo muchísimo apoyo. Es eso lo que va a decir, tanto en redes sociales como en prensa, como en el cuchicheo de la calle. Creo que todo el mundo está esperando un espectáculo divertidísimo para nuestro pregón, como nos tienen acostumbrados las niñas de Cádiz. Y, por supuesto, el componente de género que tú decías está presente, está muy presente. Si bien es cierto que he escuchado estos días también que eran las primeras mujeres pregoneras, no es verdad.
No es así.
No es verdad. Ha habido muchas mujeres pregoneras. Sí es cierto que quizás sean las más carnavaleras, las más participantes de pleno en el mundo del carnaval. Creo que solo Paz Padilla podía cubrir en parte, en una pequeña parte, lo que son las niñas de Cádiz, pero es importante.
Sí, pero ellas son del carnaval.
Ellas son carnaval, son carnaval callejero, también nos parecía un guiño importante, ¿no? A que siempre o han sido cantantes famosos o personas relevantes del mundo de la cultura o han sido gente del concurso, gente del carnaval oficial, ¿no? Como se le suele decir, y este es un guiño importante también al carnaval de la calle. Y como decía, las primeras mujeres que procedentes del carnaval van a pregonar nuestra fiesta, y eso sí, esto es un orgullo. Cuando nos planteábamos y cuando planteábamos la eliminación de la figura de la ninfa, por ejemplo, y decíamos que no es que quisiéramos quitar cosas porque sí, sino que entendíamos que para que nuestras niñas pequeñitas digan lo mismo que dicen los niños, pues yo quiero ser como Martínez Ares de mayor, o yo quiero tocar la guitarra como fulanito de tal, porque también las niñas dijeran, yo quiero ser como las niñas de Cádiz, ¿no? Y no solamente quiero ser ninfa, sino que se le abriera las puertas, las ventanas, las puertas grandes de la participación del carnaval de Cádiz y que sirvieran de referente y que ellas sean capaces de decirle a todas las niñas de Cádiz que claro que nosotros también podemos participar del carnaval. Y aparte de eso, sé que nos espera un espectáculo maravilloso.
Seguro que sí. Bueno, como un espectáculo maravilloso que espera a todos los aficionados del carnaval, es por fin tener en la ciudad ese museo, ese reclamo que albergue, bueno, pues lo mejor de nuestra fiesta y que se pueda consultar durante todo el año por cualquier turista que acuda a nuestra ciudad, que sin duda es un baluarte del carnaval de Cádiz para la atracción turística también. ¿En qué punto se encuentra? Parece que ya está más cerquita, ¿no? ¿Es verdad, María?
Bueno, como yo creo que los compañeros de prensa habéis sido, ¿no?, de alguna manera, compañeros de viaje en todo este proceso de descubrimiento que hemos tenido, ¿no? El equipo de gobierno, yo creo que al igual que vosotros. Si bien es cierto que anterior a nosotros había muchas proyecciones, muchas comisiones, muchos papeles, pero realmente creemos que nunca hubo la voluntad firme de crear una industria de lo que es el carnaval de Cádiz y de potenciar pues nuestra cultura como nuestra mayor arma y nuestra gente como nuestros mejores embajadores, ¿no? Que yo creo que eso es en parte el carnaval de Cádiz, ¿no? En ese sentido entendemos que el espacio en el que ahora planteamos ubicar el Museo del Carnaval, como sabéis, el Palacio de Marqués de Recaño, pues un sitio estupendo, un sitio emblemático, con una localización genial en la ciudad. Había gente que nos hacía críticas interesantes y necesarias durante las visitas que hemos hecho con los distintos colectivos, al igual que lo hicimos con los compañeros de prensa, lo hemos hecho con la comisión de fiesta, con la comisión del COA, etcétera. Y había compañeros que nos decían, pero no está en la viña, pero este museo no está en la viña. Y entonces esa promesa que nos hacía el anterior equipo de gobierno de que estuviera en la viña y de que el carnaval iba a ser de la viña y de que esto iba a ser un patrimonio nuestro, ¿qué es de eso, no? A lo que el alcalde, y que me disculpe si me equivoco en alguna de sus palabras, decía, el carnaval es patrimonio del gaditano, no es patrimonio de la viña, y si me apura es patrimonio de la humanidad, ¿no? O eso estamos intentando. Entonces, la verdad que decir que a 400 metros, ¿no?, que está el Palacio de Marqués de Recaño, de los límites...
De límites geográficos.
Geográficos de la viña.
De las fronteras, ¿no?
Pues la verdad que nos parece bastante arriesgado, ¿no?, usar ese argumento para contraponerse a un proyecto que creo que está ilusionando a la ciudadanía y que en el que estamos siendo capaces de embaucar y de incorporar a otras administraciones y de ilusionarla como nos ilusionamos nosotros.
La Junta se tiene que involucrar
en este caso,
muchas administraciones, por ejemplo.
Si habéis seguido obviamente la prensa estos días, le pedíamos que con el anuncio este del nuevo museo de San Fernando de Camarón, que por supuesto nos parece necesario y que por supuesto nos parece un atractivo increíble para la provincia, pero que no olvidara y que no dejara de lado la promesa y el compromiso que tiene con los gaditanos y con las gaditanas de poner de una vez en pie el Museo del Carnaval. Obviamente, un ayuntamiento con la deuda que tenemos nosotros, no podemos solo nosotros poner en pie este proyecto. Yo creo que la Junta tiene que ser consciente de esto y bueno, y noticias recientes nos dicen que no se olvidan de nosotros y que siguen queriendo apostar por este proyecto.
José Juan, Rubén, ¿le ponemos el colofón a esta
entrevista? Sí, hombre,
entrevista,
lo mejor de la entrevista, claro. Que
pues vamos a ello.
Vamos a lanzar su té, el test, ¿no? El test.
¿Estamos preparados? Sí,
claro. No, porque tenemos que... Ahí está.
Vamos allá.
La música del té, ¿no? Porque cada semana vamos a poner a prueba a nuestros invitados, ¿verdad? Y vamos a hacerlo con un pequeño test en el que, nada, María, este es muy sencillito. Va a sacar nota seguro. Número uno, una agrupación con la que se quedaría María Romay. No me seas políticamente correcta.
Seguro que muchas, pero bueno, yo soy comparsista, ya lo he dicho en muchas entrevistas, es la modalidad que más me llama, entonces pues me tiro por una comparsa y puedo decir mil, pero la que primero se me ha venido a la cabeza y por algo será, es Los Piratas.
Ah, mira, pues bueno, coincidimos. Bueno. La segunda.
Dos, una copla.
Canecita de gallina, ¿no?
Que hay tanta, pero bueno, esta vez voy a elegir algo más de mis años, ¿no? Y voy a elegir otro autor que me gusta muchísimo, Juan Carlos Aragón, La Pantera de un Pantera, me parece un paso doble estupendo.
Número 3, entiendo que la modalidad en la que saldría María Romay sería comparsa.
No.
¿O no? ¿No?
Romancero.
¿A un romancero?
Me encanta. Porque sí, como sí, no sí. Canto bien, pues creo que se me puede dar mejor romancero. Pues
hay que tener mucho arte por un romancero, ¿eh?
Es muy difícil. Yo creo que es la modalidad más difícil, incluso más que el cuarteto.
Pues mira, la verdad es que sí.
Mira, la cuarta es muy bonita porque es una definición. Para María Romay, el carnaval de Cádiz es...
una manera de ser y de expresar la vida del gaditano y de la gaditana.
Magnífico, la he enmarcado, No sobresaliente, de momento
bellitos
sobresaliente.
Bellitos de punta.
Para María Romay, el gran teatro Falla es...
Obviamente, yo creo que para todos los aficionados del carnaval, de ese tipo de carnaval, porque también hay muchas maneras de vivir el carnaval, pero del carnaval oficial, del concurso oficial, es el templo, ¿no?, de la copla durante más de un mes al año. Y yo que vivió en la calle Ceballos muchos años, pues de asomarme a la ventana y quiero que sea carnaval pa ir al teatro. Un teatro muy popular, yo creo que poquísimos teatros en el mundo, diría yo, son tan sentidos por la gente como suyo, como el nuestro, y eso me encanta.
Ahora un aprieto. ¿Los duros antiguos o el vaporcito?
Me gusta más el jorgorio de los duros antiguos.
Y esta es la más fácil, la más complicada. Un estribillo.
Mira, he estado pensándolo
si
porque
canta,
me la he llevado.
Si lo canta, tiene tres puntos.
Que si lo canta ya sería de nota.
He tenido
María,
tiempo a pensarlo si y bueno, y yo nací de la fina del Falla, del año 91, mientras que sonaban las tres notas musicales. Anda. Así que ¡Ay, qué casualidad! Ahora una guerra mundial. La gente no respeta ni que estamos en carnaval.
Rian, rian, rian.
Dicho, pues nada, con nota, yo creo que lo ha pasado con nota.
No,
con nota
sobresaliente, cum laude.
Cum laude.
María Romay, que hoy nos ha acompañado en calidad de concejal de fiestas y máxima responsable municipal del COAC, del concurso oficial de agrupaciones. Cuando arranque, a buen seguro, tendremos oportunidad de seguir conversando. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por hacerme sentir también aquí.
Y ahora un espacio que venimos a denominar el baúl de las coplas y que ¿qué vamos a encontrar en él, Rubén?
Pues evidentemente, como el carnaval, ya siempre hemos dicho que es el periodismo cantado, es reflejo de su tiempo e incluso se anticipa muchas veces a cosas que pueden pasar en el futuro. Fijaros, Fernando, José Juan, que ya el Canijo anticipaba hace unos años lo que estos días estamos viviendo con Cataluña, precisamente, ¿no? Con el conflicto catalán.
El procés.
¿Verdad? Lo recuerdo.
¿Te acuerdas que Chiricota era José Juan? ¿Te acuerdas o no?
Contigo aprendí, pudo ser.
Contigo aprendí, con un paso doble en el que el Canijo de Carmona llamaba un poquito a la reflexión y al diálogo. Vamos a escucharlo un poquito.
Yo siempre he pensado que la democracia es que un pueblo haga lo que un pueblo diga. Y si Cataluña quiere coger puerta, dejársela abierta y que Dios los bendiga. Sin rencilla, sin ningún rencor, sin deudas que me adeudas de sangre y sudor. Porque mucho más mamón que tú fue nuestro señorito andaluz. Y tampoco mandaré a la mierda ni a la tu andamás ni a tu dura niñeira. Que el odio de verdad nada conduce y achar de menos vuestro chupachuse. Adiós de parte de los andaluces. ¿Para qué pelearnos? ¿Para qué discutir? Si yo tengo a Murillo, tú tienes a Salvador Dalí. Si yo tengo a Sabina, tú tienes a Serra, que le canto a Machado y le cantaba la libertad. Desde mi Andalucía, tuya la decisión, aunque sea más pequeña en habitante que en excepción. Monta un referéndum, haz lo que tú quieras, pon una aduana, pinta una frontera, pero debe ir de escuchar un consejo, que es un pueblo mucho más viejo que el pueblo, que no te ciegue el orgullo, que los políticos tuyos son iguales que los nuestros.
Si alguna quiere lío, que me llame de cualquier lado, que yo voy flechao.
Tangos y pasodobles. COPE Cádiz.
A ver si tú te crees que en un día había montado antología.
El carnaval en la radio y en tus redes sociales. Sigue todo el carnaval con COPE Cádiz a través de las redes sociales. Búscanos y entérate de todo. Puedes comentar, participar. En Facebook somos Carnaval en COPE Cádiz. Y en Twitter, @carnavalcope. Carnaval en COPE Cádiz. En la radio y en tus redes sociales.
Compañera, siéntate en mi rodilla.
Tangos y pasodobles. El comentario y todo lo que sucede en el concurso a esta hora en COPE Cádiz.
Y a esta hora buscamos un tiempo para el análisis con José Juan Ramos, hoy el flamenco y el carnaval.
Pues sí, porque Cádiz tiene dos manifestaciones culturales en el plano musical muy potentes, el carnaval y el flamenco. Tanta es la identidad de la ciudad con ellas que hasta se asocia un barrio a cada una como referente, custodio y generador de la magia más pura flamenca y carnavalera. Santa María suena flamenco. y la viña a carnaval.
Ya me voy pa' la viña, ya te digo hasta luego. Ya se van las viudas de aquellos bisabuelos. Ya que voy para el siglo, no me pesan los males. Porque no cumplo años, yo cumplo carnavales.
Pero esta separación no es del todo nítida. Ambas formas de entender la expresión cultural de la ciudad se dan la mano, se vincula, se traspasan y se conjugan en muchas ocasiones. Tanto es así que hay un sinfín de ejemplos de grandes cantaores que han salido en carnaval. Beni fue pregonero. David Palomar salió desde juveniles en el grupo de amigos que hoy son satélites de la comparsa de Jesús Bienvenido, por entonces bajo la autoría de Tino Tobar. El mejor cantaor de todos los tiempos, Camarón de la Isla, fue integrante de una agrupación en su niñez. El cantaor jerezano Ezequiel Benítez ha participado con agrupaciones de Juan Fernández y desde Huelva ha recalado en el carnaval Guillermo Cano.
Y se asoma y el resto del mundo desde una muralla. Y está romántica como los besos de amor en la playa. De atardeceres que tiñen el cielo, una bola de fuego que muere en el mar. Y desde el principio de los tiempos, la que todos los vientos quieren conquistar.
Antonio La Alemania es un claro ejemplo de componentes que se movían como pez en el agua en los aires flamencos, como el añorado Tojo, que demostró su maestría en aquel recordado final de popurrí de Soldaditos.
Yo guardaré tu anhelo, tu sol negro y tu mirada. Yo guardaré tu cara que me enamora. Ay, 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 tu despertar.
Antonio Martín ha sido el autor que más veces ha gozado de ese aire flamenco en sus composiciones, utilizando en muchas ocasiones el compás de la alegría para sus estribillos o introduciendo sus propuestas copleras con presentaciones tan míticas como las de Agua Clara. En todas las antologías de los grandes autores existen tipos dedicados o vinculados al flamenco. Sin ir más lejos, Tino Tobar dedicó este año su comparsa al Ángel de Cádiz, ese ente abstracto y material que gobierna los espíritus de los flamencos del lugar.
Mariana Cornejo, el Beni Pericón, yo no lo mato paleta, es más el piña y el pillo. Y pa' tanto otro este pregón.
No se me puede olvidar la comparsa de los gitanos del puerto que con su bandera romaní, sus formas alocadas y llenas de garra, sus tipos en memoria de los tablaos, de aquel gitano macandé que repartía golosinas en la plaza, o rememorando lugares tan señeros como la Plaza de las Canastas o la mismísima Parra Bomba, se hicieron un hueco entre las grandes agrupaciones del carnaval. Todos los autores en algún momento de su trayectoria le han cantado al flamenco y a los flamencos. Todos han bebido y se han empapado de ese arte gaditano. No en vano cuenta la historia que el cante se inventó en los puertos y que entre idas y venidas a las Américas, en Cádiz dejaron un regusto tan rico que hoy es difícil vivir sin él.
Lorito real, lorito real, lorito real, para España y para Portugal, lorito real, lorito real, para España y para Portugal.
si la vida del gaditano está llena de carnaval y aquel regusto le da sabor, es normal que flamenco y carnaval no estén tan separados en esta ciudad, que en Santa María también vive el disfraz y en el Manteca se arrancan por soleá, que esta bendita tierra suena diferente, eso sí, siempre a compás.
Demostrando que hay mucho arte, arte en lo que al flamenco se refiere y también al carnaval en esta tierra, pero a mí lo que no me ha quedado claro, José Juanes, ¿tú eres más flamenco o más carnavalero?
Hombre, carnavalero, carnavalero, sí, ¿no? Lo diré aquí siempre, cuando me entrevisten en un programa de flamenco, diré flamenco.
Bueno, pues este será ese tiempo de análisis que tendremos cada semana en nuestro tangosypasodobles.com, aquí en la cadena COPE, en la provincia de Cádiz.
Todo el carnaval en COPE Cádiz. Tangos y pasodobles.
Y ahora nuestro tangosypasodobles.com, recuerda, a través de la web de la cadena COPE, www.cope.es/Cádiz, nos permite incluso irnos, Rubén, más allá de Cortadura.
¿Cuántos gaditanos o cuántos carnavaleros hay fuera de Cádiz? Muchísimos, ¿verdad?
Muchos.
José Juan, ¿cuántos? Millones,
bueno,
¿no?
Bueno, millones. Más que dentro de la ciudad.
Tú tienes que tener algunos seguro, bueno, por mucho, ahí perdido por amigos, Europa, por ahí, por ejemplo.
Por, ¿no? Castellón, ¿no? Por
buscaremos Castellón. Buscaremos alguno, ¿eh? Buscaremos alguno que nos salude alguna de esos programas. Sí.
Bueno, pues cada semana, desde Más Allá de Cortadura, alguien, un gaditano, nos cuenta o nos recomienda su copla y cómo vive el carnaval más allá de Cádiz. Hoy nos llega un carnavalero desde Sevilla, Javi Escudier.
Buenas a todos. Mi nombre es Javier Escudier y desde Sevilla quería daros la enhorabuena y las gracias. Lo primero, ¿no? La enhorabuena por seguir apostando por el carnaval y las gracias porque nos traéis a los que, como yo, llevamos más de 15 años fuera de Cádiz, pues un trocito de nuestra tierra, ¿no? Nos encanta escucharos, por lo menos a mí me encanta escucharos cada día, esa familia que componéis COPE Cádiz y que gracias a internet, pues bueno, puedes estar al día de todos los asuntos de tu tierra y, como no, del carnaval también. Y elegir una copla, pues la verdad es que es difícil quedarse con una. Si tengo que destacar, pues me quedo con aquella que siempre me gusta escuchar, ya sea durante el año, cuando se va acercando el periodo de carnaval, o si estoy un poquito más tristón porque echo de menos mi tierra, pues la verdad es que me pongo un paso doble chirigotero y se me quitan todas las penas. Y además es el que, aparte de trasladarme a Cádiz, me sirve también para contagiarle este veneno a mis dos pequeños gaditanos, nacidos en el exilio, nacidos en Sevilla, pero que sin duda saben disfrutar desde pequeño de este arte, ¿no? que es el carnaval, y que también gracias a su tío pues se visten de amarillo cada vez que pueden. Por ello, como os digo, mi copla Paso Doble de los Inventores del año 2002 llegó febrero.
¿Quién inventaba el taratachín? ¿Qué presumaba de gran inventor?
Llegó febrero del papelín y yo. Al que yo quiero, al que yo adoro, desde chiquillo. Llega la copla chirigotera, la de la fosa, la caletera. Perdóname, perdona, tacita mía, si algún día
paraíso es un sueño, ¿pa' qué te voy a engañar?
Y con esta sintonía preciosa que nos marca que esto continúa, que sigue adelante, Rubén, buscamos la copla de Tiempo de Juego.
Claro que sí, que nos lo va a hacer, vamos a hablar de un hombre que conoce muy bien el carnaval de Cádiz, nuestro compañero de Tiempo de Juego, Germán Mansilla. Mansilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Rubén, hola a todos, ¿cómo estáis?
Buenas tardes.
Muy buenas.
Muy buenas.
Que digo yo que quién mejor que traernos una copla cada semana que tú, de Tiempo de Juego, y los estudios de Tiempo de Juego en COPE.
Hombre, mejor que yo seguro mucha gente, pero bueno, tú me has invitado a estar aquí con vosotros y para mí os puedo asegurar que es un placer enorme poder estar cada semana con COPE Cádiz y hablando de carnaval, que creo que me gusta casi más que el fútbol ya, ¿eh? Sí, os lo tengo que reconocer.
Está ahí, ¿no? 50-50, ¿no?
Está ahí, eso sí iba a decir. Y nada, como os digo, un placer enorme. Me va a costar cada semana darle vueltas porque hay mil coplas y habrá gente que le gusten unas más, otras menos, pero bueno, espero que os gusten a vosotros sobre todo.
Oye, ¿por qué Atunes en el Paraíso?
He cogido Atunes en el Paraíso para
tener
de cabecera de rival porque es mi tono de llamada de móvil.
Ah.
O sea, cada vez que me suena el móvil suena Atunes en el Paraíso y es que me gusta mucho. O sea, no me puede sonar más a carnaval y a la vez no es una letra, digamos, del propio carnaval, del propio coac. Y entonces me vuelve loco y ahí la tengo, de tono de móvil.
Pues mira, pues fíjate. Bueno, pues cuéntanos, como cada semana nos vas a traer una copla de Tiempo de Juego.
Sí.
Yo sé que estás ahí pensando toda la semana qué traigo para la primera. Pues
claro,
algo bueno, ¿no?
Claro, siempre. Porque la duda era esa, digo, bueno, ¿qué hacemos? El primer programa, ¿cómo encaramos esto? Si dices una Aragón, ya parece que... Bueno, pues nada, la más parecida o la que mejor creo que podemos relacionar con el fútbol, creo que vais a convenir todos conmigo, en que es Me han dicho que el amarillo de Gran Manolito Santander,
sin duda.
Entonces, para que no sonara el Me han dicho que el amarillo de la familia Pepperoni, que es la Biblia, pero bueno, he elegido una versión que el 2008 hizo la Orquesta Cádiz, el coro La Orquesta Cádiz, de Fali Pastrana. Y es que me encantó, porque creo que fue en la final, si no recuerdo mal.
Sí.
Sorprendió, yo creo, a todo el mundo. Bueno, aunque imagino que vosotros ya, si estabais por allí, por Bambalinas, lo sabríais. Pero a la gente nos dejó locos cuando vimos a Manolo Santander salir al escenario y empezar a afinar aquella orquesta. Así que creo que es uno de los momentos únicos y de esos momentos que pasarán a la historia del Carnaval de Cádiz. Y creo que es una buenísima copla para empezar esta sección.
Bueno, pues vamos a escucharla.
Venga.
Maravilloso, ¿eh?
Qué lujo.
Se cayó el teatro, imagino, ¿no?
Sí. Por ahí, yo creo que está por allí Fernando, ¿no?
Sí,
Fernando estaba
sí,
tú por allí.
Claro,
¿no?
Claro.
Día,
claro.
¿No?
Qué maravilla, o sea, madre mía.
Como suena la diferencia del coro a la chirigota, sí, nos mete las voces, sí, ¿no? La orquesta.
Qué momentazo,
todo.
¿Eh?
Sí, la verdad es que sí.
Es maravilloso, la verdad.
Que una auténtica maravilla. Bueno, Mansi, que te lo agradecemos, que cada semana estés
al
con
revés.
Nosotros. Y Pepe Domingo nos tiene que recomendar también alguna copla algún día, ¿eh?
Vale.
Lo dejo caer.
A ver si le lío y alguna elegirá seguro, que él es un amante de la música y seguro que algo de carnaval también le gustará, seguro.
Germán Mansilla, productor de Tiempo de Juego, un placer, un abrazo, amigo, compañero. Y hasta la próxima.
Un abrazo grande y mil gracias por dejarme participar con vosotros, ¿eh? Un placer enorme. Adiós.
Chao. No se pescan todos los días.
Atunes en el paraíso.
Pues creo que nos hemos pasado algunos minutos, pero los hemos disfrutado y espero que vosotros también, y que la próxima semana volváis a contar con nosotros y a escuchar tangosypasodobles.com aquí en la web de COPE, www.cope.es/Cádiz.
La semana que viene, segunda función, segundo capítulo, o como que vosotros
segunda
queráis
llamarlo,
¿no?
segundo
episodio.
A mí lo de segunda función tampoco me disgusta.
No, a mí tampoco, me gusta.
Muy carnavalero.
Lo dicho, que serán 12, ahora ya 11 con las que nos quedan hasta que arranque el concurso 2018.
Tengo que haber hecho 12 más 1, como Ángel Nieto, Fernando.
También.
12 más 1.
Pero bueno, que los tiempos son los tiempos. Rubén López, gracias y hasta la próxima.
Hasta la semana que viene, gracias.
José Juan Ramos, gracias.
Encantado, gracias.
Saludos también de Fernando Crespo. Volveremos. Buenas. Hasta pronto.